Las asociaciones vecinales toman la palabra en nuestra tertulia.
Yo quiero ser tertuliana y estar cada noche en televisión, tener un programa y hacer un derroche de gracia y pasión. Ser tertuliana es mi mayor ambición. Yo puedo hablar de 100.000 temas, he conocido a tanta gente que me cuentan sus problemas. Que se opina de economía, de estrategia, religión, de política, deporte y nutrición. Ser tertuliana y armar las aranas allá donde voy. Hoy que me escuchan, sentir que me achuchan por ser lo que soy. Ser más famosa que la famosa de hoy.
Pues un minutito ha pasado, 5 y 13 minutos. Vamos saludando ya a nuestros tertulianos de este miércoles, 1 de noviembre, día 4. Hoy tenemos por la Asociación Vecinal La Flor a la persona habitual, a José Ignacio Martínez. ¿Qué tal, José Ignacio?
Que queda muy bien, muy buenas tardes.
La Asociación Vecinal La Flor, que es la del barrio del Pilar, recordamos. Y por Valle Inclán, que es la Asociación Vecinal del barrio de Prosperidad, tenemos a Félix...
Arias.
De repente aquí... me he quedado en blanco.
Acuérdate aquí, de la mantequilla, ya sí, verás.
Sí. Aquí a armar jarana, como dice la entradilla, aunque no seamos famosos, a armar jarana, venga.
Sí, es que hablaba de una tertulia y dijimos, pues mira, esta misma no sirve de tertulia.
A cualquier partido.
Bueno, pues estamos esperando, nos dijo Sonia San Andrés, la presidenta de la Unión de Hortaliza, que hoy venía, así que esperamos que llegue, y si no, ahora damos un telefonazo para que pueda participar también la Unión de Hortaliza. Que empiezo con vuestras asociaciones. Bueno, en el barrio del Pilar he visto, José Ignacio, que hay novedades de ese profesor, ¿no? De un colegio privado, ¿es? El Valdeluz,
que tenéis allí en el barrio. Sí, es un colegio que es privado, es concertado.
Ah.
Pero bueno, es privado.
Y que, bueno, pues que va para adentro.
Que sí, la han condenado, me parece.
Han procesado, dice el juzgado de instrucción número 13 de Madrid, ha decretado el procesamiento de Andrés D. presunto autor de abusos sexuales a 15 menores del Colegio Valdeluz del barrio del Pilar. Bueno, ya hablamos de esto en su día cuando se desveló este asunto y, bueno, pues...
Sí, que fue muy sonado la cosa, asunto, y ahora ha salido la sentencia, ¿no?
Bueno, o sea, la sentencia todavía no, el procesamiento, vamos, que le van a juzgar.
Le van a juzgar, vamos.
Pues nada, una cosita del barrio del Pilar. ¿Hay más cosas ahí de la asociación, que seguro que trae,
bueno,
cosas más adentro?
No, nosotros sí recibimos otro día un correo de la portavoz de los vocales de Ciudadanos, que quieren hablar con nosotros, y los del PSOE creo que también, y estamos ahí a ver, concretar, a ver qué día podemos hablar con ellos.
Ajá. Muy bien, y por ahí por Prosperidad, Félix, ¿cómo
pues
está la
mira,
cosa?
Por Prosperidad tenemos... en la agenda, si esta semana, hoy a las 7:30 hay una reunión sobre filosofía, un grupo que se ha formado de trabajo y que precisamente hoy lo que va a hacer es su primera reunión, es ver un poco qué charlas y qué agenda o qué tema, cómo se abordan los temas que se decidan. Luego tenemos el martes que viene, a las 7:30 retomamos el ciclo de historia con Jorge Bes sobre la Segunda Guerra Mundial. Y el 17, me adelanto, ya dentro de 2 semanas, el martes 17, tenemos, pero lo anuncio porque la gente le puede interesar irlo sabiendo con tiempo y guardarse el día. Tenemos el martes 17 a las 7 de la tarde en el Nicolás Almerón una reunión con los concejales sobre la operación Chamartín.
Ah, qué
y
bueno.
Y esa, como hoy hablaremos, me imagino también, porque también ha salido una noticia sobre el tema. Bueno, se está saliendo todos los días.
Sí, prácticamente día, ¿no? En el pleno del pasado.
Exacto. Pues esta reunión está convocada por las asociaciones de vecinos y va a moderar la Federación Regional. Van a estar presentes, previsiblemente han contestado 4 concejales, el de Chamartín, el de Fuencarral, el de Desarrollo Urbano Sostenible y la de Medio Ambiente, Inés Abanés.
Inés Abanés.
De modo que ahí haremos una pequeña presentación sobre qué es lo que nos preocupa, y lo que vamos a plantear es que no nos interesa tanto hablar del bodrio de la Operación Chamartín, que ya estamos un poquito hartos del tema, que lo que queremos precisamente es no hablar de la Operación Chamartín con la empresa, sino hablar con el ayuntamiento de qué es lo que hace falta hacer en la zona norte.
Sí, porque es verdad, claro. Es que algo hay que hacer. La gente que se opone, o entiendo, las personas que se oponen a la Operación Chamartín, no es que no quieran que se haga nada. Exacto. Porque es verdad que hay un montón de zonas que hay que mejorar en Fuencarral, en Chamartín.
Lo que queremos es métodos de trabajo, objetivos para trabajar ayuntamiento y asociaciones de vecinos sobre la zona norte. Y dentro de eso, una cosa más a hablar. Y en función de todo ello, será la Operación Chamartín, si es beneficiosa o perjudicial y en qué. Pero es que si no, esto de que ellos están siguiendo una campaña de publicidad en la cual un día dicen que van a enterrar el nudo norte y así resuelven los problemas de tráfico, que es mentira, no resuelven ningún problema de tráfico. Otro día dicen que van a crear no sé cuántos empleos, que no es verdad. Y así vamos todo el día discutiendo, siguiendo su agenda, ¿no? Siguiendo lo que le interesa a su especialista o asesor publicitario. Pues no, queremos hablar del ayuntamiento, de los problemas de los vecinos.
Y es que el nudo norte, que yo para venir para acá tengo que pasar por allí, es catastrófico. O sea, cualquier hora del día ese sí que darle una solución rápida, porque sobre todo las horas punta eso se forma, hay un atasco tremendo.
Claro, pero la solución de eso, y por ejemplo también la solución de las que piden las asociaciones de vecinos de las Tablas y San Chinarro y demás, de conexiones transversales, ¿no? Que puedan conectarse con Fuencarral y demás, que son cosas muy necesarias, se resuelven poniendo ahí 3 millones de metros cuadrados de oficinas y viviendas.
Claro, no.
Porque entonces, hagas lo que hagas, lo vuelves a congestionar 3 veces más.
3 o 4 o 5 o 10 claro. Veces más, sí, sí, eso sí. Yo, por ejemplo, el nudo norte, ya digo, pues fácilmente son tres carreteras que se juntan ahí. Hazme, la puedes cerrar bien a gusto, puedes hacer ahí 3 niveles. Yo creo que puedes hacer ahí 3 niveles y eso se queda a la... descongestionas. Es que simplemente todo el atasco es porque unos que vienen de la Castellana, que se quieren ir a coger la M40. Sí. Los que vienen de la carretera de Colmenar, que quieren ir a coger la M30. Entonces ahí hay un cruce en el cual uno, déjame pasar, que sin paso, que eso, si no paso.
Eso los especialistas le llaman trenzado. Se tienen que trenzar los coches. Claro, va por la derecha hacia la izquierda y el que va hacia la derecha. Y eso hace que la velocidad sea de 20 kilómetros por hora.
No, y que es muy fácil chocar, porque se producen frenazos.
Hay choques laterales.
Sí, sí, sí. No, sí. Yo también paso todos los días por ahí y es muy habitual ver que haya algo que reparar, algún coche que se ha chocado.
Pero si metes 1,5 millones de metros cuadrados de oficinas encima,
pues lo
da lo mismo que pongas niveles o que pongas lo que sea.
Sí, no, sí. Lo que hay que hacer es...
No, pero quiero... Eso para ahora. Si te vas a meter eso, pues ya tienes que hacerlo, pues no sé, a lo mejor una torre de... Claro. De carreteras ahí para poder dar eso.
Y además es que hay otra cosa que...
O darles entrada, o dar esa zona de entrada por otro sitio.
Claro, hay que cambiar totalmente el sistema de transporte y hay que, por ejemplo, favorecer la entrada de los autobuses para que entre más gente en autobuses hacia Madrid con sistemas de carril bus preferencial. Hay que hacer una serie de cosas, pero no se resuelve poniendo más carriles para más coches, porque nunca habrá suficientes.
El problema no lo solucionas.
Cuantos más carriles pones, más tráfico atraes.
Claro,
eso es un criterio que todos los ingenieros de tráfico lo saben. En una ciudad como así, lógicamente en un pueblo pequeño pones una autovía de 5 carriles y no se llena nunca, ¿no? Como la de Soria, que va, la que cruza toda la provincia de Soria. Pero en un área metropolitana como Madrid, si tú abres más carriles en esas carreteras principales, lo único que consigues es que más gente coja el coche.
Claro. No soluciona.
Y siempre funciona a tope de congestión.
No solucionas el problema.
Recuérdanos, Félix, entonces, este acto, ¿dónde va a ser, por cierto?
Es en el Nicolás Salmerón.
Ah, en el Centro Cultural.
En el Centro Cultural, el día 17,
17, que es,
hoy es martes, martes. El día martes 17 a las 7.
Yo no puedo. A las 7 de la tarde, ¿vale? Porque va a ser, yo creo, y, muy interesante.
Sí, sí, además sería bueno que hubiera también asociaciones y vecinos de Hortaleza, porque también de alguna manera le afecta a Hortaleza.
Mira, ya que citas a vecinos y asociaciones de Hortaleza, vamos a dar la bienvenida a Sonia San Andrés, que ya decíamos que nos había anunciado que hoy le tocaba venir a ella y ya está por aquí. ¿Qué tal, Sonia? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todas y a todos los que nos escucháis. Pues, ven, tengo una mata caballo desde el...
Espero que hayas podido comer y...
Sí, no, sí. Sí, eso, vale. Me da tiempo siempre. Lo único que, bueno, esto de la conciliación familiar...
Y laboral.
Y laboral es complicada. Y yo, aunque no tengo criaturas... Pero sí, un trabajo con
esta peques. Que no es ni familiar ni laboral, encima. La de la radio, porque aquí no te paga
bueno,
por nada.
Bueno, esta es conciliación asociativa, que también hay que conciliar. La participación hay que conciliarla con la vida en general, entonces, bueno.
Oye, es trabajo no remunerado, pero es trabajo.
No, trabajo y duro, ¿eh? Muchas ocasiones que se lo digan a los que van a hacer las carrozas ahora dentro de poco para la cabalgata, o los que organizáis fiestas en los barrios y todo eso.
Sí, y el día a día asociativo, ¿no? Que no se nos olvide que las actividades puntuales llevan mucho trabajo, pero el tener abierta una asociación vecinal y atender las demandas vecinales, e incluso estar atento, ¿no? Cómo está el barrio y intentar hacer cosas para cambiar y mejorar tanto instalaciones como los servicios públicos, pues eso es un trabajo de casi día a día, ¿no?
Pues estábamos hablando un poco del acto que se va a hacer en Chamartín, precisamente sobre la operación Chamartín, el día 17 a las 7 de la tarde, Centro Cultural Nicolás Salmerón, que está en la calle Mantuano 51, uh-huh. Félix, si no recuerdo mal.
Que en este caso, insisto, es para hablar los vecinos con los concejales del ayuntamiento.
Perfecto.
Pues no
van a dar una charla.
De vender ninguna moto por parte de la empresa, ni de discutir...
Por cierto, la empresa...
Si las torres tienen que tener tres alturas más o menos, porque no es eso lo que hay que discutir.
La empresa supongo que no va, ¿no?
Esto la empresa supongo que mandará 17 espías a oír lo que se dice. Pero vamos, no está en la mesa, no está invitada como tal. Vale. La mesa solo están asociaciones y concejales.
Muy bien.
Pues... Y habría que hacer una identificación. A lo mejor se puede coger a los
bueno,
espías.
Bueno, sí, es bueno que escuchen, porque...
Es bueno.
Pero no, sí, tampoco.
El acto que hubo en el barrio del Pilar, si lo escucharon, debieron salir... No. Con las ideas muy claras de lo que piensan las asociaciones sobre el proyecto.
Si a ellos también les interesa que oírnos, ¿no?
O sea, debería.
¿No?
Y luego
después tener que el proyecto sepa, y ellos clarificar muy bien, claro, y explicarlo claramente, sin total transparencia. Porque no se diga, no, que esto y luego después no. Te saltan por.
Pero como decía Félix, ¿no? Se están dedicando más a, claro. No sé de qué manera, a través de medios de comunicación, están consiguiendo que les publiquen información. Bueno, en algunos casos es muy fácil, porque ves la noticia a favor de esto que llaman ahora Distrito Castellana Norte, la Operación Chamartín, y al lado viene la publicidad del BBVA. Y dices, coño, pues no hace falta ser muy listo para saber por qué estás poniendo noticias a favor de...
¿Por qué se pone? ¿Por qué se publica eso y con un anuncio de...?
Ellos están siguiendo una estrategia de publicidad clara y descarada, con artículos pagados, entre comillas, o sea, artículos totalmente escritos o por ellos o por gente que dice lo que ellos quieren, y luego están siguiendo la estrategia, sobre todo a través de Ciudadanos, de, por un lado, en la Comunidad de Madrid, impulsar la modificación de la ley del suelo de la comunidad en el artículo de las tres plantas, que lo ha promovido Ciudadanos, y ahora en el Ayuntamiento, Ciudadanos hizo una, en el último pleno, una propuesta de que se hiciera una comisión política para resolver el tema de Chamartín. Por suerte, ahora Madrid y el Partido Socialista dijeron que una comisión sí, pero no para resolver, sino para hablar, y que tenían que estar en la comisión no solo los cuatro partidos, como proponía Ciudadanos lo que quería era un apaño entre partidos, sino que tenían que estar los ciudadanos, los vecinos, y tenían que estar la empresa. Creo que una mesa de debate interna del ayuntamiento sí, pero con Ciudadanos y empresa.
De hecho, se van a crear dos mesas, una la llaman Mesa Política y Social y la otra la Técnica. Y supongo que en una de las dos darán cabida a asociaciones.
Claro, en la política y social. Pues no sé en la técnica, aunque yo creo que también estaría bien que hubiera en la técnica, representantes de los vecinos.
Dice, sobre esa técnica, que estará coordinada por la Dirección General de Planeamiento y Gestión Urbanística, y en ella participan otros departamentos municipales, como la Dirección General de Estrategia Urbana, que tiene como objetivo la ordenación del plan parcial, gestión de la correcta edificación, patatín y patatán, y sobre la otra, dicen, la Política Social, que nace con el objetivo de analizar, evaluar y recomendar las líneas de ejecución de la Operación Chamartín, y en ella estarán presentes los grupos políticos y los colectivos sociales afectados, ahí estarán las asociaciones vecinales, para conseguir una operación económicamente sostenible al tratarse de una intervención muy muy compleja por su tamaño. Pues nada, que por lo menos aquí sí que van a dar un poco de participación, ¿no? No solo entiendo a asociaciones vecinales, supongo que Ecologistas en Acción, que también trabaja mucho este tipo de... ¿cómo se llaman los que están en el barrio de Virgen de Begoña, que también son arquitectos, José Ignacio?
Paisaje
transversal, exacto. Y bueno, pues personas que están preocupadas por todo esto. Hemos repasado lo que nos decía La Flor, lo que nos decía Valle Inclán. Sonia, que tiene la Unión, que te quería preguntar por esas asambleas que también estáis haciendo en materia de vivienda, de zonas verdes y limpieza, ¿cómo está yendo la cosa?
Bueno, pues seguimos en marcha, como bien hemos venido diciendo en anteriores tertulias vecinales, pues es un trabajo que hemos empezado este curso asociativo, y contaros, bueno, que, bueno, como la semana que viene hay otra vez tertulia, pues quería centrarme más en lo que hay este fin de semana aquí en Hortaleza respecto a las actividades y convocatorias, ¿no? Este viernes tenemos el primer concierto de apoyo a la cabalgata participativa de Hortaleza, que va a ser en la Sala Roca Sonora, que está ahí en la calle Liebre número 6, Metro Esperanza.
Creo que el número es el 38.
Uy, perdón, sí, el número 38.
Pero vamos, la calle de la Liebre es muy pequeñita, no tiene pérdida.
Quienes estuvieron otros años, pues ya saben que es un espacio que lo vamos a llenar y que, bueno, sobre todo, bueno, pues aquellas personas que nos estén escuchando y les apetezca apoyar a la cabalgata, este es el primer evento.
6 euritos la entrada, incluye consumición en el barrio, cerca del Metro Esperanza. Y eso para empezar a recaudar fondos para la cabalgata participativa, que de momento, Sonia, se sufraga con conciertos, fiestas y demás, o sabes tú si la Junta va a soltar algo al final.
Ahí están en negociación, ¿no? En debate, en diálogo. Lo que sí se ha acordado un poco con la Junta, que es un, bueno, pues un avance respecto a los últimos años, es que sí va a haber, por supuesto, colaboración en todo aquello que gestiona directamente tanto la Junta como el Ayuntamiento, ¿no? SAMUR, los recorridos, facilitar los permisos. En cuanto a presupuesto, creo que todavía está hablándolo, no. Oye, hay nada fijado.
Hoy hay reunión de la, digamos, el grupo de trabajo de cabalgata. Eso y es uno de los temas que van a tratar.
Eso es. Y luego, bueno, pues este sábado tenemos, bueno, no solo en Hortaleza, sino en todo el estado, una convocatoria que es la convocatoria de la marcha estatal contra las violencias machistas. A las 12 del mediodía sale la marcha en frente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a la altura de Paseo del Prado número 18. Sí. Y hemos aprovechado en Hortaleza para ir juntas y juntos, y hemos hecho dos quedadas, una a las 11 en el metro de Parque Santa María y otra a las 11:15 en Pina de Chamartín, y la idea es ir en la línea 1 hasta Atocha, bajarnos y ya bajar por Paseo del Prado para incorporarnos a esta convocatoria que, como decía, es estatal, vienen personas de todo el estado y bueno, pues no solo ante los últimos acontecimientos, que también, sino un poco, bueno, pues reivindicando todo este proceso, ¿no?, que llevamos sufriendo ya no solo mujeres sino también hombres, pero en este caso más las mujeres, de este sistema patriarcal, ¿no?, que nos tiene abandonaditos a todas y a todos, ¿no? Yo creo que todas y todos debemos ser feministas. Esto no es cosa de mujeres, esto es cosa de hombres y mujeres. Y bueno, pues en esta marcha vamos a decir bien alto y claro que están matándonos a las mujeres, sí, y sí, que hay que hacer algo. O sea, así.
No son muertes, son asesinatos.
Exactamente.
Como se suele decir.
Eso es.
Y de los temas así que te preguntaba yo,
sí,
Sonia.
Ahora iba con ello. Este domingo, este domingo tenemos ya, creo que ya vamos por la cuarta asamblea de personas, bueno, de alquileres. Es un grupo, una asamblea vecinal, como bien veníamos comentando, todo lo que está pasando con las inmobiliarias del barrio, sobre todo de Parque Santa María y San Miguel, que están vendiendo pisos que estaban alquilados a otras empresas, queremos de fondos buitre. Entonces, bueno, pues hay gente que ha recibido cartas y demás, y en estas asambleas un poco lo que se está haciendo es juntar a la gente e informarnos, asesorarnos con abogados y ver un poco las diferentes situaciones. Se está dando la situación de gente que le han ofrecido comprar la casa, gente que va a poderlo hacer, gente que no, y luego el caso más acuciante pues es las personas que estábamos alquiladas y que no sabemos cómo va a afectar esto a nuestros futuros contratos de alquiler y demás. Pero bueno, en eso estamos, ¿no? Como decimos, es un grupo de trabajo que todas las personas que acudan van a ser informadas, pero también se pide que se asuman tareas, ¿no?
Claro.
O vamos a hacer un grupo lo más extenso posible, que llegue la información a todo el mundo y que, como ya ocurrió en los 90, pues nos unamos para hacer presión para que las condiciones, por supuesto, no cambien a peor. Si cambian, pues que sean a mejor. Y bueno, también...
¿Es el domingo, Sonia, perdona?
Sí, a las 12.
12, ahí en la Unión.
En Santa Susana 55, exactamente.
Perfecto.
Y bueno, también decir que acaba de salir ya el número de Hortaleza Periódico Vecinal, que ya está tanto en internet, en la web, y también en las sedes de las asociaciones que participamos en la elaboración del mismo. Y bueno, pues aquí en Radio Enlace, por ejemplo, tenéis...
ejemplares.
Exactamente, podéis pasar por aquí. También en la Unión tenemos, y bueno, en todas las asociaciones que conocemos, que colaboran.
Además, ayer nos comentaba el concejal socialista Ramón Silva que el ABC este domingo se había hecho eco de esa entrevista que viene con la presidenta del distrito, con Yolanda Rodríguez.
Sí, ya no es la primera vez que pasa, ¿no? Creo que aquí también te publicaron algo.
Ah, bueno, sí.
O te plagiaron, no me acuerdo ya cómo se llama esto en periodismo. Tú eres sí. el que sabe.
Préstamo.
El préstamo. Bueno, era copyleft, ¿no? Nosotros la verdad que no tenemos copyright en el periódico, que yo sepa. Como siempre decimos, mientras se nombre a quien lo ha hecho, pues nos damos por satisfechas y satisfechos. Lo importante es que se difunda la información, que llegue al máximo número de personas. Y bueno... también así, no sé, supongo que vuestros distritos también estará pasando con el nombramiento de los vocales vecinos. Es
más que el nombramiento, la constitución ya de los plenos.
Sí, de los plenos.
Que ya pasó el viernes pasado, creo que en los dos distritos, ¿no? En Chamartín y en Fuencarral.
Sí, sí.
Nosotros lo tenemos mañana.
Sí, este jueves a las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde.
No, en Chamartín también es este jueves.
Ah, sí. Ah, yo creo. Seguro.
Creo, ¿eh?
Sí, sí puede ser.
Sí,
sí. Sí.
Que me sonaba que iba a ser
el
viernes pasado. Bueno, da igual, si está siendo estos días, en el caso
y
de Fuencar.
Se acordó, entre otras cosas, bueno, se acordó de que los plenos fueran el segundo miércoles de mes.
Vaya,
aquí
hombre,
iba pues a ser el tercer martes de cada mes.
¿Y allí has dicho en Fuencarral?
El segundo miércoles de cada mes.
Ah, pues vale.
Creo que la misma fecha que antes.
Bueno, yo solo lo traigo a colación pues porque, primero, es el espacio de la administración más cercana a la ciudadanía, también porque se ha aprobado el cambio de horario de los plenos, sí. Pasan y recuperan, volver a ser a las 6 de la tarde, con lo cual muchas más personas esperemos que podamos acudir a este espacio, ¿no?, que es una vez al mes, el pleno, y luego, sobre todo, bueno, a mí personalmente me hace bastante ilusión ver a muchas caras del barrio este año en las candidaturas de Ahora Madrid, en este caso no Ahora Madrid Hortaleza, pues de compañeras y compañeros de trabajo en estos últimos años en lo que es la participación vecinal y asociativa. Y bueno, pues la verdad es que no voy a poder ir porque tengo un taller, pero bueno, me hace bastante ilusión este pequeño paso, ¿no?, que se está dando hacia un cambio de las instituciones mucho más cercano a lo que entendemos por participación y por gestión, vamos a llamar lógica, de nuestros recursos y nuestros espacios.
Pues ahí queda, la verdad es que un montón de cosas, ¿eh?, las que estáis trabajando, 5 y casi ya 36 minutos de la tarde, y lo que queda, ¿no?, por seguir haciendo, que ya nos cuenta Sonia que el domingo sigue habiendo asamblea para todos esos temas de vivienda, nos ha comentado Félix también las actividades, en vuestro caso, salvo lo del día 17, que ya nos has dicho que es en el Nicolás Almerón, tanto lo de esta tarde como lo del próximo martes sobre historia en la asociación, Félix.
En la asociación, sí, en el
Cardenal Silicio, 23.
Es. 23, sí.
Perfecto. Bueno, pues repasadas así las cosas más propias y por dónde os apetece seguir, porque hay bastantes cosas. De hecho, hay novedades, por ejemplo, en materia de asociaciones vecinales. El pasado domingo también la de Villarrosa, aquí en Hortaleza, hizo una protesta por el estado de su parque. He visto que también se ha elegido nueva dirección en la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, o sea que también por ahí se siguen moviendo cosas, pero bueno, no sé por dónde os apetece deambular a continuación. Félix, Sonia, José Ignacio, ¿algún tema que os apetezca tratar?
¿De presupuesto?
No, que no las sé. Ah. Las tenías aquí.
Hombre, mira, hoy ha salido una noticia que no os la he mandado, pero sí que os había mandado las novedades de cara a los presupuestos, tanto del Ayuntamiento de Madrid como de la Comunidad de Madrid, pero hoy ha salido una noticia que dice que la Comunidad de Madrid va a aumentar el presupuesto en educación privada y va a recortar en educación pública.
Sí. Es su estilo.
Es como sorprendente, ¿no? Que lo público, que es el dinero de todos y todas, se destine para lo privado más que para lo público. Que es esto de que le demos la gestión de lo público a quienes prefieren lo privado, ¿no? Que es siempre
yo creo
llama
que,
la atención.
Yo creo que sí, y bastante, porque ahora es un, bueno, es un gobierno, no es un gobierno de coalición, pero es un gobierno, aunque eso, tiene el apoyo de Ciudadanos, que es partidario de que se haga un copago, y yo creo que va por esa vía.
Nunca lo ocultaron y va en su programa. Yo lo que creo que es una vergüenza. O sea, es una vergüenza que, estando los centros educativos de la Comunidad de Madrid como están, faltos de recursos, de personal, las instalaciones como están, las becas de comedores.
Las necesidades que hay de nuevos centros, ¿eh?
Porque por supuesto.
Falta institutos y colegios a punta pala. Cada vez que hablamos con Las Tablas, con Monte Carmelo, con Valdebebas, con Barajas, es que hay una necesidad brutal.
Pues es sorprendente y vergonzoso, como vuelvo a decir, que los recursos, como bien decías, Javier, públicos, se destinen antes a hacer conciertos con la privada en vez de fomentar la educación pública, que debería ser lo primero. Sí, y bueno, yo es que soy de la opinión de que no destinarían nada de dinero a la privada, pero bueno, si dijeras, bueno, es que tenemos ya un sistema educativo público, que tenemos los mejores profesionales atendidos, los mejores refuerzos y apoyos, las mejores instalaciones, no hay ningún barrio que no necesite una plaza pública, pues, hombre, y nos sobra el dinero, pues diría, bueno, pues vamos a mejorar algunos conciertos de cooperativas educativas, tal. Pero vamos, esto ya clama, vamos, esto a mí me parece vergonzoso. Y que sigan, bueno, pues encima los nuevos partidos que van de más abiertos apoyando estas cosas, ¿no? Como el caso de Ciudadanos. Bueno, supongo que eso para más para la tertulia política, pero a nivel vecinal me parece vergonzoso que todo lo que se ha luchado en los barrios para que estén los centros educativos en condiciones y que existieran, este gobierno autonómico se lo esté pasando por, no sé, por sus creencias. Porque
sí, no, es que además Ciudadanos, que no se aclara que en qué sitio político se encuentra, no salga con esas cosas. Con eso yo creo que ya declara su posición política, ¿no? Yo creo, y entonces, si apoya esta tendencia de que aprobar esa, que sean, se aumente lo, y se reduzca en la pública. Yo creo que los profesionales de educación son los en la privada como en la pública. Que la pública debían de estar, no digo, porque eso son cuestiones ya distintas, pero yo creo que los profesores tenían de que tener un público, lo que está en la enseñanza pública, o ser la enseñanza pública, tener un nivel mínimo, pero ser un nivel de gran calidad.
Ya lo es, ¿eh? Yo creo que el profesorado de la pública está bastante preparado, bastante más que en la privada, porque en la pública pasan una oposición, tienen reciclo, y además hay una experiencia previa. O sea, muchos profesores y profesoras son transmisores, ¿no?, de las formas de hacer. Cuando no es la primera vez que escucho esto, ¿no? Bueno, pues el profesorado, que si no está motivado, tal, hombre, como es que entre el número que ha aumentado de chavales por aula, entre que han quitado los apoyos, teniendo en cuenta que la educación pública es la única que garantiza la igualdad de oportunidades y es la única que ahora mismo está realmente apostando por la integración en las aulas, y sin embargo no han retirado los apoyos en aula de traducción, de apoyo para chavales que tienen a lo mejor necesidades auditivas o sensoriales y demás. Entonces, está un profesor o una profesora sola con chavales en integración. Eso es un crimen contra cualquier pedagogía. Es así.
Sí, para... y llevan además, los colegios públicos están cargando con los problemas, o sea, con la gente de, por ejemplo, de hijos de inmigrantes que tienen problemas de lenguaje o de familias más desestructuradas, acaban todos en la pública porque los concertados se los quitan de encima si se intentan meter allí y bueno, harían falta ese profesor de apoyo. Yo estoy de acuerdo contigo, el profesor de la pública es bueno. Lo que hace falta son más medios y más profesor de apoyo y no gastar el dinero en que gente que hace negocio pues lo haga mejor.
Eso es.
Porque yo creo que para tenga una y esa calidad se mantenga y se vaya mejorando día a día, lo que tiene que hacer es tener menos el profesor, tener menos alumnos.
Claro.
Sí, lo que pasa es que
estar más pendiente y que el profesor tenga 40 o 50, al final los conoce a todos. Pero más los conozca más a fondo, tenga más contacto con ellos,
claro,
y pero... entonces les ayuda más, y cuando un alumno que no la entiende, se la pueda explicar con más tiempo, le pueda dedicar más tiempo. Y eso hace que sea una educación de gran calidad.
Pero es que el siguiendo con los presupuestos de la comunidad, es que tiene mucha trampa, ¿no? Que lo presentan como que es para los desempleados y que van a meter en las oficinas de empleo. Y dice, mire usted, por favor, que el problema del empleo de la Comunidad de Madrid no está haciendo prácticamente nada. No me venda usted que porque le va a dedicar un poco más a la oficina de empleo, esto es para los desempleados. O, por ejemplo, en el tema de transporte. En el tema de transporte aumentan subvención al consorcio, pero le congelan a los autobuses las transferencias que hacían. Entonces, vamos a ver.
Y además no
puede. Sí, los autobuses es el junto con el metro son los, pero especialmente los autobuses para los barrios más periféricos son el principal sistema de transporte público. Sí. Y ahí estamos viendo cómo se deteriora.
Sí, esperas
cada vez más largas. Y bueno.
Pero es que incluso el metro que es como el abadí de la Comunidad de Madrid, ¿no? De todo lo que han invertido, los kilómetros que han hecho, las estaciones nuevas. Madre mía, yo uso el metro no a diario, pero lo uso bastante y a veces es desesperante. O sea, en las horas puntas, sí, esto es horrible.
Es que además, ahora eso, hay menos trenes porque han...
Hay menos frecuencia, hay más frecuencia entre tren y tren.
A raíz de esa amenaza de huelga, parece ser que van a convocar ciento y pico plazas de
conductores.
Y entonces creo, bueno, a ver si es verdad, y eso va mejorando. Y pero si eso haces un buen servicio...
Yo las promesas antes de las elecciones me creo de misa a la mitad.
Sí.
Yo quiero verlo en papel y después del 20 de diciembre, porque todo esto al final es campaña.
No,
o sea,
sí,
todo eso
claro,
lo está diciendo a la Comunidad de Madrid, tal, y es como, bueno...
Hombre, en este caso, los que tienen que hacer el seguimiento son los mismos trabajadores de la empresa y los sindicatos.
Y las personas que lo usamos también,
ir
¿no?
a vigilarlo, y vigilarlo, y las y los usuarios, pues quejarse de que el metro no tiene, está tardando en las horas punta, va a tardar más que antes, no vienen los trenes con la frecuencia que venían antes.
Os doy los datos, si os parece, de esto que os comentaba de la educación pública y privada. Dice la noticia, que la he cogido de madriddiario.es, que la educación infantil, primaria y secundaria en centros públicos perderá 21,6 millones de euros el año que viene respecto a este año, mientras que el dinero destinado a conciertos con centros privados aumenta en 36 millones de euros. O sea, que se va... Todo lo que se ahorra en lo
clarísimo.
Público
no, se lleva eso es clarísimo.
Más.
Casi el doble a lo privado.
Espera, José Ignacio, leo un poquito
más y luego lo comentáis. Uno de los gastos que disminuye en la educación pública es el de inversiones en obra nueva, cuyo importe se reduce en 16 millones de euros, es decir, en la construcción de nuevos centros necesarios, según reconoce la propia consejería. O sea, que la consejería sabe que hay que hacer cosas y destina más a lo privado que a lo público. Luego dice que llama la atención que no aumenta la partida destinada a plantillas e incluso disminuye en educación primaria, cuando la propia Cifuentes ha anunciado la contratación de 650 profesores nuevos, con lo cual no sé cómo los van a pagar, porque si hay más que antes
pues que
y menos dinero,
pero no lo va a hacer, está claro.
Yo creo que es que será alguna cifra ahí se ha colado. Al poner a lo mejor 6, ha puesto si se han ido más números.
No sé, pero vamos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Hortaleza, que el instituto de referencia de este barrio, ¿no? De la UBA, de Parque Santa María y demás, le están quitando la secundaria, pues es sangrante. O sea, oír esta noticia y saber que en tu barrio hay niñas y niños que no han podido ni el curso pasado ni este estar ni en primero de la ESO ni en segundo de la ESO en su instituto y se tienen que ir a institutos más lejanos, a mí la verdad es que me dan ganas de coger a Cifuentes y decirle ¿de qué vas? Pero o sea, que nos estás contando.
De campaña electoral, como has dicho.
Sí,
antes,
pero es verdad.
Está lanzando cosas que no se las cree nadie. Claro.
Que luego, claro, son cosas que a partir del 21 de diciembre es cuestión de ir vigilando. A ver, digo, Maja, tú dijiste esto. A ver cómo va esto.
Pues vamos a verlo, porque me da que va a haber follón educativo, ¿eh?
No, y ya nos ha dicho que va a quitar el dinero a la pública y se lo va a dar a la privada. Es que tienen esa desfachatez.
Pero claro, es que las zonas...
No, si vamos a reducir 21 millones, has dicho, a la pública...
21,6 y 36.
Y vamos a aumentar a 36. En 36 a la privada concertada. Es como, ¿qué me estás contando? O sea, y estoy pero viendo es, en mi barrio claro, que claro, los gracias. Colegios tienen menos becas de comedor, no hay ya becas de libros, que faltan, como decía Javier, centros educativos en otros barrios. Y tienen la desfachatez de decir eso.
Y además en los barrios nuevos que está eso, que necesitan que tengan colegios y sean eso, no los construyen, pero que lo que dejan o facilitan de que se construyan privados para que luego después o bien sean privados o bien sean privados concertados.
Pues nada,
públicos ninguno.
Una de las noticias, no sé si, bueno, os prefiero que seáis vosotros y vosotras los que prefiráis sacar más temas si queréis, porque también esta semana hemos conocido, por ejemplo, que ha subido el paro, a pesar de que también nos vienen vendiendo lo maravilloso que va el país, pero
es
bueno.
Es que la encuesta de la EPA, yo no sé de dónde sacan, de que en un trimestre en el cual ha habido 2 meses que ha subido el paro...
Porque estaba el verano, por eso la
pues
EPA...
Que se reduzca... En 200 y pico mil empleos.
Hombre, porque era julio, agosto y septiembre. Se acabó el verano, ha salido...
Pero
el...
claro, es que en agosto y septiembre el paro subió. Y si la encuesta es un trimestre, que es julio, agosto y septiembre, me imaginas, tú hazme cuentas, de que si en esos meses, entre esos 2 meses, me parece que fueron casi 100.000 puestos de... 100.000 que aumentaron el paro, ¿cómo luego la encuesta o qué datos me falsifican diciendo de que eso están, de que el paro ha bajado en ese trimestre 200 y pico, casi 300.000?
Ya sabes que en este tema siempre digo lo mismo, o sea, por un lado está el tema del paro, que yo siempre que baje el paro pues encantado de la vida, pero no voy a decir que no, lógicamente. Pero para mí lo que me parece especialmente grave, aparte de que baja poco, y que sigue habiendo pues 4 millones y pico de parados, el problema fundamental es que el empleo que se crea es una mierda. Y se crea en horas trabajadas se pierde, o sea, aunque se cree empleo, porque es que en la encuesta esta última, bueno, en el último informe que han hecho esto del paro registrado, dicen que hay 1.600.000 nuevos contratos. De ese 1.600.000, solo 100.000 son indefinidos. Uh-huh. 1.500.000 son
temporales.
Y
de pocas horas.
Y además 600.000 de esos son de pocas horas, son a tiempo parcial.
Es que con que trabajes una hora a la semana,
claro,
ya no estás
entre
en el paro.
Entre el paro, el trabajo que te dan no es a un plazo indefinido, son de días, es que son de horas, sí, a veces los contratos, estos o de días. Entre que son a tiempo parcial, entre que el salario es una...
Y luego que la población activa ha disminuido, claro, porque hay gente que ha emigrado y se ha ido fuera del país,
gente
que ya se ha jubilado y ya no cuenta,
y gente,
¿no? Entonces,
que ya,
claro, por cierto,
y gente que no va
al paro,
y gente que no va a registrarse al paro, porque está
por supuesto.
Casi la mitad de los parados registrados no cobran nada, a pesar de estar apuntados,
con relación al 2011. Creo que hay menos puestos de trabajo, hay 64.000 puestos menos de trabajo. No es que eso, sino de los que se han destruido, por lo menos 64.000 no se han recuperado.
Sí, yo coincido con Félix, ¿no? Que también no es tanto que baje o no suba el paro, que es, obviamente, siempre vamos a estar contentos si baja, pero obviamente, o sea, la situación laboral, ¿no? Y cómo afecta esto a las vecinas y a los vecinos, cómo afecta esto a las familias, que al fin y al cabo hay un montón, bueno, de, creo que ya hay como 1 millón de familias que no tiene ninguna persona en su hogar que ingrese dinero. O sea, ¿cómo están viviendo estas familias?
Hay muchos más.
Sí, habrá más, pero bueno, así como registrados o contabilizados. ¿Esto qué genera? Pues que estamos sufriendo un empobrecimiento de la población. Hablaban el otro día de la pobreza energética, ¿no? De las familias que este invierno no van a poder acceder a encender la calefacción. Ya no te digo si la tienen central o no, pagarla. La gente no tiene ni siquiera. Hablaban precisamente unos bomberos diciendo que esto no se está estudiando, pero que muchos de los casos de incendios de cuando sale, ¿no? La familia que se apareció quemada porque estaba con un ciernillo tal, porque claro. Decían, ¿no?, que se están empezando a utilizar cada vez más aparatos eléctricos que
antiguos,
que no funcionan, aunque funcionan.
Cortocircuitos, sí.
Entonces, claro, esto es un problema. Es un problema saber que hay familias que están con la manta comiendo. ¿Es así?
Pues nada, los datos del paro, casi como nos quedan poquitos minutos, os quería plantear una noticia más, porque hubo pleno justo el miércoles pasado en el Ayuntamiento de Madrid, que estuvimos hablando de bastantes cosas, de la eliminación de los gerentes, de la creación del coordinador de distrito y de varios asuntos más, pero luego ahora Madrid sacó una nota diciendo que el pleno precisamente ha aprobado elaborar un censo de inmuebles patrimoniales o demaniales de titularidad pública susceptibles de cesión, así como una ordenanza que contemple tanto las condiciones que deben cumplir las entidades solicitantes como las condiciones de uso. Uh-huh. Y creo que es importante que lo hablemos aquí en las asociaciones, porque
mira, eso es fundamental.
Tuvisteis problemas.
Eso es fundamental. O sea, eso nosotros en Valle Inclán tuvimos problemas. Sí. Precisamente con el local antiguo que nos echaron y tuvimos que estamos pagando un alquiler del copón por un alquiler excesivamente alto para lo que una asociación puede
asumir
los recursos que tiene por culpa de esto. Tenemos, sin embargo, por ejemplo, en el distrito un ejemplo de lo contrario de toda la vida que ha funcionado y que funciona, que es la Escuela Popular de la Prospe, con un local cedido desde hace 30 años o más. Entonces, yo esto es una cosa que veníamos pidiendo ya en la legislatura anterior. Pedíamos al ayuntamiento que nos diera un censo, que nos diera información sobre locales y terrenos municipales, aparte de los públicos que uno va sabiendo, para ver qué uso se les puede dar.
Sí.
Me hace mucha gracia a mí, ligando esto con lo que hablaba antes de los autobuses y demás, que el Garrido, desde el Consejo de Transporte, ha dicho que a ver si el ayuntamiento pone más dinero en la MT en lugar de gastarse el dinero en los ocupas.
Sí.
Es que esto
es un mensaje profundo.
Exactamente, ¿no? Dice, pues no, mire usted, para empezar, es que los locales, los ocupas, si hacen cosas buenas, qué bien. Pero aparte de eso, es que cuando se hace esto, no es para ocupas, es para montones de ONGs y organizaciones que hacen trabajo sustituyen equipamiento, hacen trabajo cultural, hacen trabajos de apoyo, asistenciales y demás, y que es bueno que esos se dejen de enajenar. Es que hasta ahora, esa es otra, una cosa que viene también en el presupuesto del ayuntamiento, que es interesante. Bajan radicalmente los ingresos por enajenaciones.
Tradúcenos eso, ¿qué significa?
Que se deja de vender, se dejan de vender,
que no
locales y suelos municipales.
Claro, porque pues, es que hasta ahora se regalaba ahí a colectivos privados.
Entonces, hay que ligarle las dos cosas. Por un lado, en el presupuesto se deja de vender y no hay ingresos, baja muchísimo por enajenaciones. Y por otro lado, se hace un censo de qué es utilizable para ver luego qué usos se le pueden destinar.
Habiendo además necesidades, como tú bien dices, ¿no? Tanto asociaciones vecinales, asociaciones de todo tipo, ¿no?
Sí.
Culturales, infantiles.
Aquí en Hortaleza se trabaja en un espacio vecinal similar al de Arganzuela o al de Montamarta en San Blas o a Tabacalera, aunque es otra administración que lo cedió, a la Prospe en Chamartín, o sea que se está trabajando
creo que también lo que tienen que mirar, no sé si en ese inventario que quieren hacer de locales y terrenos públicos que no están usando, los locales y edificios que tienen en alquiler. que están pagando un alquiler.
Sí, claro, eso, la eso idea es esa. También, pero eso es para racionalizar los servicios y quedarán también ahí, vamos, claro. Ocuparán, dejarán alquileres para ocupar espacio.
Claro, la idea es esa, es ver qué propiedad tiene, qué propiedades tiene el ayuntamiento y ver qué otros edificios tiene alquilados. Lo lógico sería que si tiene edificios en propiedad municipales vacíos y tiene alquilado privados, bueno, a ver, 2 + 2 = 4, sí. Dejo de pagar a una empresa privada un alquiler de una casa, o sea, de un edificio, de un local, y utilizo los míos. Y si me sobran, tengo espacios, que los hay, seguramente, es que lo vamos a ir viendo, y hay necesidades en los barrios, en los distritos, de espacio, pues mira, Radio La C estaría bien que tuviera un buen local, ¿no?, con la labor que hace. En cuanto a los centros sociales ocupados ante autogestionados, una de sus reivindicaciones es precisamente esta, denunciar que en la ciudad de Madrid hay locales vacíos, sin uso, y necesidades sociales en los barrios. Por ejemplo, el Patio Maravillas, que ahora está más en la boca, ¿no?, de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no?, diciendo que si solo se dedican a vender cerveza y demás. Justamente este domingo se hizo una acción en el Paseo del Prado, que se cortó al tráfico dentro de la de las actividades que van a hacer culturales desde el Ayuntamiento de Madrid en la calle, ¿no?, de actividades en calle culturales, pues se aprovechó para que el Patio Maravillas mostrara todas las actividades, más de 40 colectivos haciendo actividades en la calle, de una pequeña muestra, ¿no?, de lo que se hace en un centro social, ¿no? Ya se ha ocupado una asociación vecinal, como bien hablabais, de Valle Inclán, que es una vergüenza que asociaciones sin ánimo de lucro tengan que pagar alquileres habiendo locales municipales vacíos. Me parece que la labor
municipales
social
y regionales, ¿eh?
Y regionales,
¿cuántos
sí,
colegios se han cerrado? Por ejemplo, el que está destruido.
Y nacionales
estatales también habrá, pero
sí, sí, me refería, bueno, como estamos en el ayuntamiento.
¿Vosotros conocéis ese edificio tan grande que tiene una estatua que está sujetando?
El de Fisac, sí, ahí sí, en la calle Velázquez, esquina Joaquín Costa.
Sí, bueno, pues ese edificio está vacío.
No, no, sí, el
pues lo ocuparán,
vacíos hay muchísimos.
Lo ocuparán, sí, como el de Nodo.
Sí, los de Logan Social,
y los de Onésimo.
Y un poquitín más adelante hay otro edificio también bastante grande que también lleva muchos años cerrado.
Sí, no, sí,
esos edificios
aquí que han preferido que se deteriore y se queme y se rompa,
esos edificios,
no sé si
estaban eran en alquiler o
sí, sí, yo
pero
creo que
esos edificios están vacíos.
Sí, yo creo que esta noticia, ¿no?, de el ayuntamiento pone cartas en el asunto y dice que va a hacer un censo. Yo creo que el primer paso, vamos a saber fehacientemente qué edificios están alquilados, cuáles son de nuestra propiedad, cuáles están vacíos, y hacer un ordenamiento, ¿no?, de esa, un reparto, ¿no?, de los recursos. Uh-huh. Y bueno, pues si hay entidades que pueden estar beneficiándose de esos espacios, como ya viene haciendo, porque ahora les acusan al Ayuntamiento de ahora Madrid de que van a ceder de tal, pero el Ayuntamiento lo ha hecho durante siglos, vamos,
sí, sí, sí.
Siglos,
aquí en Hortaleza,
durante años.
Hay asociaciones que les cedieron con el dedito, a la que se queja Esperanza Aguirre de que quiere que se haga un concurso público, pues con el dedito. Había 4 asociaciones solicitando también, creo que en una escuela infantil, sí, antigua, en el, sí, casco histórico de Hortaleza, y dijeron, a ti, ¿por qué? Porque me da la gana.
Sí.
Y ahora viene el PP diciendo, no, un concurso público.
No, claro,
¿qué
que
concurso
va a haber?
Hiciste,
sí,
tú?
Sí, pero a ver, yo creo que, vale, el PP que pida lo que quiera, que está bien que lo haga, lo que pasa que, claro, es vergonzoso que no lo hiciera cuando estaba gobernando. Pero bueno, yo creo que vamos por buen camino, sí, y nosotros como instituciones vecinales debemos estar observantes de que eso se cumpla y de exigir.
Pide, pide ese concurso porque sabe que si todos los edificios que les han dejado, les han dado los amiguetes, pues saben que si no lo sacan a concurso, se los van a tener que quitar. Y entonces, a concurso, tienen ahí una vía que puedan todavía mantenerse.
Bueno, vamos a ir viendo. Yo, sí, creo que pues cuando se haga la normativa,
se saca el concurso, está bien.
Sí,
sí, no, pero que esto decir, está si bien. Me parece, si se le va a dar.
Lo que es irónico es eso, que el PP sea
lo pida ahora y no lo haya hecho.
Se ponga ahora a pedir el concurso cuando él no lo ha hecho.
Exacto. Bueno, sí, que nos vamos, que son las 6. Gracias, Sonia, sí, gracias, Félix,
gracias a ti.
Gracias, Javier, y a todas las personas que nos escuchan al otro lado de las ondas. Esperamos que la semana que viene nos sigan escuchando.
Hasta el próximo miércoles. Buena semana.
Buena semana.
Pues.